Génesis Ministerios.
Una parte importante es recibir el poder de Dios. Algo que puede suceder con el simplemente el toque, o algo cuando la presencia desciende. Nosotros recibimos poder. Dice la Biblia: recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder. Pero la otra parte importante, y la que Dios me está llamando a que hablar el día de hoy, es una cosa recibir poder y otra cosa es cómo liberar ese poder. Porque es importante que usted y yo aprendamos a liberar ese poder que estamos recibiendo. Porque cuando usted da lo que usted recibe, entonces nos movemos en el principio de Jesús, que Él vino a dar más allá de recibir. Amén. Entonces a veces es padre que nos juntemos como iglesia y que nos reunamos en este lugar, y es chido y es suave, pero es importante que aprendamos a liberarlo, a que salga de nosotros. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor, para que salga de mí esto que estoy recibiendo? Porque es bien chido poder sentir el poder de Dios y los escalofríos y esto y lo otro y los gritos y aquí y allá, y es padre. ¿Pero no te gustaría que alguien más lo sintiera también? ¿Te gustaría que otras personas lo puedan sentir? Entonces es importante saber cómo tú y yo podemos liberar ese poder para poder llevar a Dios a la creación. Porque no puedes, escucha esto, no podemos representar a Dios sin poder. No podemos representar a Dios sin milagros. No se puede. Podemos intentar representar a Dios, pero Jesús, cuando amaba, donde él iba por amor, había milagros. Porque donde hay amor hay poder. Donde está Dios hay poder. Las personas, para que ellas puedan ver con claridad a Dios, tiene que ver el poder de Dios. Si el poder de Dios no está siendo visible, las personas no pueden ver a Dios. Y la parte que me encanta es de que Dios te quiere usar a ti para que las personas conozcan a Dios. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que va a pasar esto? Cuando usted y yo liberemos el poder de Dios. ¡Ay, qué suave!, ¿no? ¿A quién le gusta esto? Solamente a 2, 3, por allá, 4, 5, se van sumando. Gloria a Dios, 6, 7, allá también. Qué chido. Por cierto, ¿hay un José Luis aquí? Nada más tú, hijo. Bueno, ayer en la noche, Dios me mostraba una visión de ti y me puso nombre José Luis. Y el Señor me estaba diciendo que viene una temporada para ti donde Él va a poner una nueva armadura sobre ti. Y yo veía como una armadura así como de nueva estaba entrando, estaba poniendo sobre ti. Y después veía como una flor delicada y frágil, pero con mucha luz, iba entrando dentro de esa armadura como si fuera la que lo mantenía. Esa armadura fuerte, ¿sabes? Y Dios te quiere decir el día de hoy: no cuides la armadura, cuida la flor. Pero viene una temporada donde Dios está poniendo una nueva armadura en ti, José Luis. Dios me lo mostró eso ayer, hijo. Se lo conté a mamilla y estaba yo: wow, es para ti, mi rey. Quise preguntar si no había otro José Luis, porque yo dije, capaz de que no es el Pepe, pero es el Pepe. Es el Pepe. Y yo dije, velo, el Pepe. ¿Por qué no alguien más ungido como Mile? O Katia Escobar, ¡guau! Y yo digo así, Katia Escobar, y todos, ¡guau! ¡Va! O Katia Escobar. No. Pepe, José Luis. Como iglesia, nosotros, tú y yo, tenemos una gran responsabilidad. Y eso es conocer a Dios y darlo a conocer. Conocer a Dios y darlo a conocer. Y quiero que vayamos a Lucas 13, del 22 al 23. Aquí voy a sudar todo el parasitaje. Ay, es no es Reina Valera, va. Es versión Reina Internacional. Venga, pues vamos a hacerlo. Y pasaba por todas las ciudades. No, hijo, ¿qué es eso? No, necesito Reina Valera. ¿Alguien tiene una Biblia que me preste? Ya no voy a confiar. Reina Valera. Ah, gracias, mi chula. Siempre rescatándome. Ya pueden apagar su computadora, hijos. Okay. Lucas 13, 22 dice, ah, caray, creo que no es este, hijo. ¿Cómo andaba, No, ¿dónde está la parte donde decía nunca os conocí? Esto de la puerta estrecha. ¿Me puedo meter en Google? No. Ah, ya, sí. Acá está, sí. 27. Dice el 26, entonces conoceréis y comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. No, pero dice... Hay una parte donde dice que, hay una parte donde dice que en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y él te dice, apartaos de mí que nunca os conocí. Me acuerdo del versículo, pero no me acuerdo de aquí lo apunté, Lucas, según yo, 13. 31. A ver, aguante, tapa. Si no es bingo. 31:22. A ver, Mateo 7:22, pues. Lucas 13, ¿qué? Es 13, ¿va? Lucas 13, ¿qué? Y decir aquella zorra, ah, caray. Pasó, Cristo. A ver, ¿quién da más? A ver, Mateo 7, pues. 23. Ahí está, a domicilio. Uber Bible. Hay una parte donde dice, apartaos de mí, que nunca no los conozco, apartaos de mí. A ver, hija, espérate. Muchos me dirán aquel día, esta, es esa, Lucas 13, 22. Ah, no es Mateo, la referencia de Lucas. ¿De dónde vas, hija? Tráelo aquí. Ponelo aquí, ya tengo tres celulares, mira. ¿A alguien le falta un celular, por cierto? Voy a sembrar uno el día de hoy. Este no sé qué marca es, pero pues se ve que es bueno. Gracias. Mateo, sí. Es que la referencia es Lucas 13, 25, y fue el que yo anoté. Ah, bueno, para saber. Ah, bueno, te me cuidas. Mira, qué bonito. Yo lo voy a casar, ¿eh? Bueno. Dice ese. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos de aquí estamos en la voluntad del Padre? Amén. ¿Qué es ir por más gente, verdad que sí? Ya vimos las... Bueno. 22, pasamos mejor, pero muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os qué, nunca qué, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate qué importante es esto. No todo se trata, o sea, no porque tú y yo echemos fuera demonios en su nombre, no se trata de eso. Esa no es la meta. La meta que Dios está diciéndonos aquí es conocerlo a Él y darlo a conocer. Dios está más interesado en que tú y yo lo conozcamos a Él. Más allá de acciones y acciones y obras y obras. Porque podemos ser muy buenos para las obras y te puedes enamorar de Dios y te puedes enamorar de servicio a Dios y vamos a echar fuera demonios y vamos a sanar enfermos y vamos a lograr esto y lo otro y aquí y allá. Pero nunca nos damos un tiempo para conocer a Dios. Y eso es lo que ha pasado con muchos pastores que han caído de ser pastores así, grandes pastores, han caído y de repente, oye, no, pues el pastor, no, pues mire, ya se hizo... pues ya se hizo homosexual, no manches, qué rollo. Oye, el líder de alabanza, veíamos que con todo la... No, pues se divorció y ya, pues ya valió, porque ya no otra vez en el trago. ¿Sí han visto historias de estas? ¿Verdad que son muy comunes? Muy comunes. Y me atrevo a decir que hay cosas que están pasando en muchas iglesias que la iglesia no sabe. ¿Me explico? Dobles vidas. Como por ejemplo, yo puedo decirte, Padre, en el nombre de Jesús, si desciende poder, y si alguien aquí enfermo, yo puedo, sano en el nombre, fuego, Espíritu Santo. Y ustedes dicen, wow, pastor, está un ungidazo. Ese pastor está con todo, yo quisiera ser como él. Pero en mi vida oculta, a ver, www.pornhub.com. En mi vida privada, en lo secreto. Bueno, ¿se da cuenta? Usted puede ver un pastor ungido y usted puede decir, wow, ese pastor. Estamos en la iglesia con el mejor pastor. Pero ustedes no pueden ver mi vida privada. ¿Me explico? En un momento esto va a seguir creciendo a tal grado que esto va a ir viendo menos y menos y menos y menos. Entonces van a decir, hey, el pastor como que ya no tiene tanto ponche. Lo vemos con más muchachas, pero no tiene tanto ponche en la sanación. O está sanando mucha mujer. De repente estaba predicando, venid a mí las que estén desamparadas y yo os haré descansar. Madres solteras, no importa cómo estén. Viudas, solteras, lo que sea. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no me estoy enfocando en lo más importante, conocerlo a Él. Aquí lo conozco a Él. Acá le sirvo a Él. Dios está más interesado en que lo conozcamos que en que le sirvamos. Es padre servir a Dios. Es chido estar todos los días en la iglesia, llevando palabra al centro de rehabilitación, dando palabra, sanando enfermos, levantando muertos, impartiendo, profetizando. ¡Wow! Pero lo que Dios está anhelando de ti y de mí es que vos lo conozcas. Porque entonces todo lo que tú hagas se va a sostener, se va a mantener sobre todo tu vida, que es lo más importante. Amén. La clave para que tú y yo no vivamos dobles vidas es: conoce a Dios en la intimidad y tu servicio va a hablar todo lo que tú estás conociendo acá. Tu servicio y lo que tú hagas va a ser un reflejo de tu intimidad con Dios. Si usted viene a servir a Dios tarde, como no, Milly, tú no sabes, Milly, es o no, así no lo quieren. Yo a las 9, no, pastor. Es que no, pastor, no, así no. Eso, todo eso a mí me dice cómo está tu tiempo a solas con Dios. Todo eso, las personas, todos podemos ver cómo está tu tiempo a solas con Dios. ¿Me explico? Entonces es bien importante, a Dios le interesa que lo conozcas. Qué irónico que hasta puedes echar fuera demonios, puedes sanar enfermos, pero qué irónico que Dios diga: no te conozco, hijo, no te conozco, no te tomaste el tiempo para conocerme, que era lo que yo quería. De hecho, por eso no te creé, para que me conozcas y yo conocerte, conocernos. Qué lindo Dios, ¿no? Por eso, iglesia, yo te quiero invitar a que no perdamos el enfoque de la relación. Has conocido millones de religiones. Tal vez ya fuiste masón, tal vez ya fuiste adventista, tal vez ya fuiste pentecostés, lo que tú quieras. Te estoy hablando el día de hoy de una relación con Dios, algo mucho más allá que una religión. Te estoy hablando lo que sostiene el universo. Te estoy hablando lo que sostiene tu vida, una relación. Amén. Esto es lo que Dios quiere. Y tú y yo le debemos a la gente un encuentro con Dios. La iglesia mucho tiempo se ha encargado de alejar a las personas de Dios. ¿Por qué? Juzgando, condenando, señalando el pecado, apuntando a los errores. Nos hemos encargado de, como iglesia, movernos en perfección, en condición. Esto no le agrada a Dios. Esto no, por favor. Esto es intolerante. Esto no se vale. Esto aquí no. Esto tampoco. Esto menos. Y nadie quiere tener nada con Dios. Pero cuando usted y yo le hablamos a un Dios de amor, cuando usted y yo le hablamos a un Dios que dice: wow, te ves bien chido, wow, qué chida voz tienes, wow, qué padre hablas, para, oh, wow. Dios quiere usar eso y Dios puede usar eso. Entonces, nuestra forma de ver a Dios cambia, pero nuestra forma de servirle a Dios cambia. Sobre todo eso, si yo conozco a un Dios de amor, ¿qué le voy a presentar a las personas? Un Dios de amor. ¿Y qué es lo que van a querer hacer las personas? ¿Tener un qué? Un encuentro con Dios. Amén. Si yo conozco en mi intimidad un Dios que me castiga, ¿qué voy a enseñar a las personas? Un Dios que, si siguen pecando, si siguen blasfemando, si siguen traicionando las leyes de Cristo, Dios los va a vomitar, tibios. ¿Quién ha escuchado esto? Yo sí lo he escuchado muchos años. Y esto fue mucho de las estrategias evangélicas que hacíamos en las calles. ¿Cuántas personas se acercaban con Dios? Casi nadie. Por eso les digo, le debemos a la gente un encuentro con Dios. Y esto es algo que tenemos que vivir siempre. Mi ejemplo, lo que yo predico, tiene que animarte a ti a tener un encuentro con Dios. Lo que yo haga tiene que animarte a tener un encuentro con Dios. Mi vida tiene que animarte a tener un encuentro con Dios. Mi profecía, si yo voy a profetizar sobre ti, ejemplo, profetas old school. Profecía old school, no quieres estar cerca de Dios. profecía, yo traeré fuego sobre sus cabezas, dice el Señor. Uy. No sé, me lo dijo Dios. No sé, tú tómalo como quieras. Me lo dijo Dios. Yo traigo tiempos de refrigerio para ti. Ah, quiero un encuentro con eso. Cuando la profecía, el enfoque de la... Mira, la profecía es esto. Es igual al abrazo del cielo a tu vida. Es el abrazo de Dios a tu vida. ¿Me explico? Es la profecía. Si una profecía no provoca un encuentro con Dios, no viene de parte de Dios. ¿Sí me explico? Si una alabanza, una palabra que diga Mili, no provoca un encuentro con Dios, no es de parte de Dios. Fácil y sencillo, porque Dios quiere y está interesado en un encuentro. Nada más por eso. Amén. Por eso es importante que tú sepas que el lugar donde te encuentras es en un lugar de encuentro. El día de hoy usted llegó a un lugar de encuentro. ¿Es raro? Muy raro. Tal vez nunca lo habías visto, tal vez no. Pero déjame decirte que es un lugar de encuentro. Los apóstoles negaron a Jesús muchas veces. Se registraron algunas en la Biblia. Pero después de su encuentro con el Espíritu Santo, ellos no lo negaron. Y no se encuentra una palabra que esté escrita que diga que negaron a Jesús después de que ellos tuvieron un encuentro. La actitud de los apóstoles y su conducta cambió después del encuentro. Por eso nosotros le apostamos más al encuentro que a cambiar la actitud de la gente. Puedo esforzarme en tratar de cambiar la actitud de Abril. Abril, ¿en qué quedamos otra vez? ¿Otra vez? Ya van 5 veces con lo mismo y ¿sabes qué? Yo creo que no. No, 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 no y no. Dile, o haces algo o la corremos o ¿qué hacemos? Que se sujete, hijo. Echa un zapatazo, algo. Y tú sujétate. No, pues, ¿me explico? Conducta. Conducta, 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 conducta. En cambio, chécate la diferencia. En cambio, encuentro. Wow. Si lo que yo hablo con ella provoca un encuentro, entonces la conducta cambia. Porque tú y yo somos el resultado de nuestra relación más importante. ¿Sí? Si tu relación más importante es con Dios, tus acciones van a reflejar a Dios. Porque Dios es amor. Por eso a Dios tu conducta no le importa, le importa un encuentro contigo. ¡Ah! ¡Wow! ¿Ya viste? ¿Es antibíblico? ¿Es raro? Oh, sí. Pero Dios está buscando un encuentro. Amén. Le debemos como iglesia un encuentro a la gente con Dios. Ahora, por eso nuestro enfoque es provocar ese encuentro. Primera de Corintios 2:4. Uy, esto los maestros me van, los que tienen unción de maestro, esto me van a odiar, pero ni modo, lo tengo que decir. ¿Usted es maestro, Brian? ¿Brian? No es maestro, usted es baterista. All right. Ah, esta versión, no me acordaba. 1 Corintios 2:4, lo voy a dar una oportunidad. Ni mi palabra, ni mi... No, olvídalo. Tampoco lo entiendo, es demasiada tecnología para mí. Búscame 1 Corintios 2:4. O lo puedo hacer en la vieja escuela, así como que si alguien lo tenga que diga amén. Ay, qué lindos, ¿quién se acuerda de esas iglesias? Así era la mía antes. Ay, hermosa, pero tú no lo vas a leer, ¿eh? Vamos a darle chance a la... Tú ya cantaste mucho. Dos, cuatro. Gracias, hija. Gracias, mamita. Se habló mucho ahorita en la administración. Si alguien lo tiene, que diga amén. A todos. Burro. Va, pues. Entonces lo leemos a las 3. ¡Ah! ¿Quién se acuerda de eso? ¡Qué tierno! Uno ustedes, uno yo, y el último versículo todos juntos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¡Qué chido! ¡Está chido, la neta! ¿Eh? ¿Que sí? Bueno, vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos, del 2, el 4, perdón, y el 5. Vamos, échale ganas a las 3. 1, 2, 3. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? No esté fundamentada en las sabidurías del hombre, sino en el poder de Dios. Las personas no necesitan convencerse de tu conocimiento. Las personas no necesitan convencerse de tu conocimiento. No. Ellas no necesitan convencerse de que usted predica con la verdad como nadie nunca en la vida. No. Las personas necesitan a Dios. Eso sí. Encontrar su poder es encontrarlo a Él. Por eso es que Pablo está diciendo: yo no vine aquí a hablarlos como palabras elocuentes y hablar acerca de conocimiento y esto y lo otro aquí. ¡Wow! Conocimiento. No, vengo a hablarles con poder, vengo a demostrarles. Yo vengo con demostración del poder de Dios. Entonces, si usted tiene 2 semanas que acaba de llegar a la iglesia, pero usted está sintiendo que algo arde en su corazón, significa que tú ya puedes ser usado por Dios. ¿Quién dice amén? Significa que usted ya puede ser usado por Dios. Pastor, pero si llevo como 2 meses, pastor, llevo 3 meses en esto. No ocupas palabras elocuentes, no ocupas conocimiento. Usted necesita tener fe en que Dios lo puede usar, en que usted puede ser un instrumento de Dios para dar a conocer a Dios al mundo, y con eso basta. Dios lo va a usar. Amén. Amén. Por eso es que es importante que sepas que lo que Dios ha puesto en ti es para que salga de ti, no es para que se quede en ti. El Espíritu de Dios está en ti para vivificar vuestros cuerpos, pero está sobre ti para poder traer libertad a los cautivos. Amén. Romanos 8:11 y Lucas 4:19, luego lo buscan. Amén. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuántos saben aquí que Dios los quiere usar? Dios te quiere usar, pero ¿cuántos de aquí están dispuestos que Dios los use? Come on, ¿todos? All right, because there's a world over there that wants to be used. Yeah, man. Los únicos que me hacen jalón son estos, ¿sabes? Porque saben que hay pizza después de esto. Me diste toques, dijo la otra vez el este. Me diste toques, dice Saúl. Ay, no. Laurita, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, hija. Dulce, Dios te quiere usar. Hijo, Dios te quiere usar. Y Dios te quiere usar también a ti. Y Dios te quiere usar a ti, Pepe, y a todos nosotros. ¿Sabes? Antes esto era bien difícil de lograrlo. Jesús, Elías, Esdras. ¿Esdras? Es que está siguiéndome con el reflector, pobrecito. Aquí me voy a quedar, hijo. Juan, Dios te quiere usar. Mira, antes en Israel, cuando los niños querían ser rabinos, tenían que pasar por 3. Me gusta mucho predicar esto, porque quiero que sepas algo. Antes, cuando en Israel los rabinos, los niños querían ser rabinos, tenían que pasar por 3 pasos. El primero se llamaba Bet Sefer. El segundo paso es Bet Talmud. El tercer paso se llama Bet Midrash. ¿Qué significa estos pasos? El Bet Sefer significa que yo tenía que seguir a un rabino. Mira, vente papá, vas a ser el rabino el día de hoy, pues no está Mili, pues va a ser Juanchis. Él es un rabino ya hecho y derecho. Mi anhelo como niño es querer ser como él Y el anhelo de todo niño en Israel es ser rabino. Así como el anhelo de todo niño aquí en México es ser gobernador o narco. No, es cierto, no es cierto. Futbolista. Así la pasión y el deseo de todo Israel es querer ser como él. Entonces los niños se acercan. El primer paso es el Bet Sefer, que yo tengo que aprenderme de memoria la Torá. Entonces yo me tengo que ir a acercar con el rabino y ya tengo que pasar esta prueba, ¿no? Entonces él me va a decir, ok, ya sabes, el Bet Sefer, le digo yo a él y va de memoria. El segundo paso es el Bet Talmud, que es que yo tengo que aprenderme gran parte del Antiguo Testamento de memoria. Es puro logos, es aprender de memoria. El Bet Midrash es cuando ya cumplí estos dos, Bet Talmud y Bet Sefer. Es lo siguiente: yo voy con el rabino, él está conmigo y me dice, ya sabes, esta es Bet Sefer, ya sabes, Bet Talmud, sale. Bet Midrash significa interprétame lo que sabes. La interpretación. Yo pues le interpreto lo que yo sé. Si lo que yo le interpreto a él no llena sus expectativas, él me dice, hijito, dedícate a otra cosa, papito. Váyase para atrás, haz otra cosa. Y me rechaza. Él me rechaza, me dice, no, váyase para allá, no lo quiero aquí. Entonces, como mi sueño está caído, yo tengo que buscar otra profesión. Me tengo que dedicar a otra cosa, al negocio de mi papá, a una profesión X. ¿Me explico? ¿Vamos bien? ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús fue a reclutarlos? Oficios. Estaban pescando. ¿Por qué estaban pescando? Porque habían sido rechazados. Gracias, papi. Porque habían sido rechazados, ¿sabes? Cuando Jesús llega con ellos y les dice, imagínate que el rabí fue con ellos. No, ellos fueron con un rabí. Imagínate, el rabí fue con ellos y le dijo, síganme. Imagínate. Cuando ellos le dijeron, sígueme, deja todo y sígueme, que yo te haré pescador de hombres. Wow, ellos en ese momento dijeron, va, sin pensarla, dijeron, claro, es mi oportunidad, lo que estamos esperando. Por eso dice la Biblia que Dios usa lo vil y lo menospreciado, lo débil del mundo, porque es donde Dios se glorifica. Y Dios te quiere usar. No sé si tal vez te han rechazado otras iglesias. No sé si tal vez vienes con un trasfondo complicado de tu infancia. No sé si tal vez vengas con algún problema de falta de autoestima. No sé cómo fue en tu casa, en el pasado, pero lo que sí sé es de que Dios te quiere usar. Lo que sí sé es de que tienes un destino con Dios. Lo que sí sé es de que Dios tiene un propósito, una asignación para ti. Eso sí lo sé. Y que Dios te quiere usar. Y desde que antes de que tú existieras, ya existías en el corazón de Dios. Eso sí lo sé. Y Dios te quiere usar para ser conocido en esta tierra. Esta podría ser la oportunidad que tal vez tú estabas esperando, quién sabe. Dios te quiere usar. Porque hay muchas personas que no lo conocen. Tienen el conocimiento de Dios, pero no conocen el poder de Dios. Y Dios te quiere usar. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Amén. Me da gusto que hay personas que están levantando la mano y que Qué chido. Llevamos hasta poco tiempo de conocernos y estás levantando tu mano. Qué chido. ¿Quieres ser usado por Dios? Amén. Amén. Gracias, Jesús. La liberación de la presencia de Dios. Aquí venimos a la parte buena. Ya termino con esto. La liberación de la presencia de Dios se logra a través de 5 actividades, pero hoy solamente vamos a hablar de 2. La primera es la imposición de manos. ¿Cómo puedo liberar la presencia donde se encuentra el reino de Dios? La presencia. ¿Cómo puedo liberar la presencia, el poder de Dios? A través de imposición de manos. Cuando usted toca a una persona, no la toca nada más por tocarla. Usted sabe y está consciente de que hay algo grande dentro de usted. El reino y la presencia está dentro de usted. Usted es el arca de Dios. Nadie. Uno nada más, 2 nada más aquí. 3, 4. Usted es el arca de Dios. Usted es el templo. El Espíritu Santo tiene una casa, es usted. Cuando usted impone manos, el poder se libera. Por eso es importante eso. Eso es parte clave de la doctrina de Dios. La doctrina de Cristo, esto es importantísimo. Es un mandato. Es algo que no, que está de cajón, pues. O sea, mira, ah, bueno, ponlo. Suframos un rato. Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez fundamentos de lo mismo, pues, no otra vez como repitiendo lo mismo, que es no arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, está diciendo que no volvamos a, o sea, esto ya está de cajón, pues. Vamos para adelante, sigámoslo haciendo. La imposición de manos. El reino está dentro de ti y se libera a través del toque de fe. Un toque de fe, escucha esto, un toque de fe libera al reino. Usted llega a Génesis, a este lugar de encuentro, se llena de la presencia del poder de Dios y usted puede salir y liberar esa presencia a otras personas. Amén. Ejemplo: si ve que alguien está enfermo, usted tóquelo, ore por él. Si usted ve que alguien está en depresión, usted tóquelo, ore por él. Amén. Esto es algo que tiene que ser intencional para 3 cosas. El toque de fe es intencional para 3 cosas: sanidad, bendición o impartición. Impartición es de que yo te voy a dar algo que tengo. Te voy a impartir algo que tengo, te lo voy a impartir a ti. Sanidad, vamos a resolver algo físico, espiritual, emocional. Bendición, voy a bendecirte en el nombre de Jesús. Bendición. Amén. Bendición. El toque de fe es para bendición, sanidad e impartición. Amén. Es el principio. La segunda actividad. Bueno, vamos primero a Timoteo. Primera Timoteo 4:14, hijo. No, Marcos 16:18. Marcos de Jurassic Park. Marcos 16, 18. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus ¿qué? No dijo, no dice sus pies, no dice su boca, que no se emocionen, no dice nada, dice su cabeza, dice sus manos. ¿Y qué pasará? Sanarán. Ustedes pongan la mano sobre enfermos, ellos tienen que sanar. Amén. ¿Quién sabe esto? Usted llega a Génesis el domingo, se carga de pilas. ¿Sí? ¿Te cargaste de pilas como cargamos el domingo pasado? Eso, usted sáquelo. Libera la presencia, libera el poder de Dios. Toca a las personas porque van a sanar. Amén. Amén. Pero pastor, es que es SIDA, pastor. Usted tóquelo. ¿De qué le importa si es SIDA? Pero es cáncer. Da cáncer con dengue y chikungunya juntos, pastor. Tóquelo. Tóquelo. Que usted no va a hacer nada. Todo lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces usted tóquelo, ore por él. Usted tenga fe que Dios lo va a usar. Usted no tenga fe que usted lo va a sanar, porque ahí se acaba todo. Ahí ya valió el milagro y le valió Cristo, la doctrina del amor a Jesús. Todo. Usted y yo no podemos sanar a nadie. El Espíritu Santo a través de nosotros lo hace. Es el poder de Dios obrando a través de mí y de ti. Amén. Amén. La gloria es de Él, no es mía. Amén. Gloria a Dios, Jesús. Y el número dos. La segunda actividad. Son cinco actividades, vamos a hablar después de ellas. Pero dos quiero hablar hoy. Y la segunda es la declaración. La declaración es muy importante, porque cuando yo declaro cuando yo declaro lo que el Padre quiere que declare, lo que el Padre quiere hablar, el cielo se pone en la ecuación.